noches, queridos amigos de Radio María. Nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos, el que les habla el Padre Juan María Gallardo, les da las muy buenas noches. Julio Cáceres, ¿cómo estás? ¿Cómo has venido el día de hoy? ¿Todo bien?
Todo bien. Muy buenas noches a toda la audiencia y buenas noches, Cristian, Elda.
Elda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Padre.
¿La familia ya se han curado todos?
Sí, todos. En parte.
En parte. Bueno. Cristian.
¿Qué tal, Padre? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y muy feliz Día de la Amistad, que fue la semana pasada, el sábado.
Exactamente, muchas gracias. Y continuamos nosotros entonces con nuestro sexto mandamiento de la ley de Dios. Quienes vienen siguiendo el curso saben que estamos desarrollando el libro Para Salvarte del Padre Jorge Loring. Y estamos ya viendo el número 68,14. La semana pasada empezamos a hablar del noviazgo y continuamos hablando del noviazgo. Y sobre todo el programa de hoy quiere enfocar al verdadero amor y fomentar el verdadero amor, ¿no? Hoy por hoy ese verdadero amor que para algunos ya ni siquiera existe y ni hay posibilidades. El hombre se ha convertido quizá en demasiado carnal y el padre Jorge invita justamente a volver a lo espiritual, a la búsqueda de la felicidad con mayúscula. Es un poco repetitivo el tema, pero creo que es tal la avalancha justamente que nos invade e invita a la sensualidad. Es tan grande y tan triste también la pornografía que emite la televisión y el cine y el internet. En fin, que si hoy exageramos un poquito la atención con este tema para animar a las personas a que vivan santa y castamente, bueno, no creo que le haga mal a nadie. Entonces, empezando con el tema, el padre Jorge en este número 68,14 nos dice que el hombre sensual, justamente, confunde el placer con la felicidad. Es verdad que el amor incluye el sexo, pero lo sabemos, puede haber sexo sin nada de amor. En su estudio sobre el amor, Ortega y Gasset analiza la diferencia que existe entre amor y apetito sexual. Y allí dice que no es lo mismo desear que amar. Por ejemplo, el drogadicto desea la droga y al mismo tiempo la odia porque sabe que es su ruina. El deseo es egoísta, en cambio, el amor es generoso. Cuando deseo, busco lo que me satisface. En cambio, cuando una persona ama, busca satisfacer a alguien. Por eso no es lo mismo deseo que amor. El desear es buscar para uno. El amar quiere el bien de la persona amada. El sediento de agua, para saciar su sed, la busca. Y el hombre que desea una mujer solo para saciar su lujuria, al igual que aquel que cuando calma la sed con el agua ya no le importa el agua, de la misma manera aquel lujurioso deja de interesarle la mujer cuando ya no tiene, en fin, el fin para el que la había buscado. Lo dice textualmente de esta manera el padre Jorge, dice: por eso cuando el sediento deja de tener sed, pierde su interés por el agua, y cuando ese hombre encuentra otra mujer que le apetece más, cambia con facilidad la persona. El amor es otra cosa. El amor es estable. El que necesita cambiar de amor es porque tiene la desgracia de que nunca ha amado y por lo tanto tiene una total ignorancia de lo que es el verdadero amor. El que ama de verdad es feliz viviendo con la persona amada toda la vida. Por eso las frases de amor son: te querré para siempre, te querré una eternidad, te querré hasta la muerte. Nadie dice te querré una semana o te querré 15 minutos, evidentemente eso no es amor. El amor es para siempre o no es verdadero amor. El amor condicionado es un engaño. Un amor sin condiciones puede fracasar, pero un amor con condiciones no solo es que nazca fracasado, es que no llega ni siquiera a nacer.
Y así nos dice el padre Loring que el vicioso necesita continuamente cambiar a nuevas experiencias. Pero, sin embargo, el auténtico amor nunca encuentra rutinario lo que es sincera expresión de cariño. Y, naturalmente, los que hacen vida sexual solo por apetencia, para satisfacer un deseo donde cada uno busca el placer que el otro le proporciona a él, eso evidentemente tiene que terminar mal. El amor no es el placer que sienten dos estando juntos. Esto puede ser coincidencia de egoísmo. Uno comienza a amar cuando llega a ser capaz de sacrificarse para hacer feliz a la otra persona amada. El amor nunca es egoísta. Todo lo que sea instrumentalizar en busca de la propia satisfacción no es amor. Y esta instrumentación puede ser simultánea por ambas partes. Sin virtud y sin amor no puede haber matrimonio feliz. Muchos matrimonios fracasan porque su noviazgo fue una calamidad. Estos matrimonios tenían que fracasar necesariamente. Lo normal es que de un mal noviazgo salga un mal matrimonio y que de un buen noviazgo salga un buen matrimonio. Puede haber excepciones, ¿verdad? Pero son lo menos. Cuando un chico y una chica se unen en matrimonio solo porque se apetecen sexualmente, es lógico que ese matrimonio sea un fracaso. La experiencia de la vida demuestra que la unión sexual pasajera es mucho menos satisfactoria que la que realiza una pareja estable que se ama. La libertad sexual, la unión sexual episódica, al principio puede parecer gratificante, pero a la larga deja al alma triste. Por eso, quienes van de cuerpo en cuerpo buscando ese tipo de satisfacciones, es lógico que terminen hartos, todo, sin ilusión por nada, cansados de vivir, incapaces de amar y resignados a no encontrar esa felicidad duradera con la que toda persona sueña.
Y a continuación el padre Jorge nos dice que las aventuras sexuales pueden durar algunas más y otras menos, pero como carecen de amor, suelen terminar mal. Solo el verdadero amor puede proporcionar una felicidad perdurable. La felicidad debe reducirse a satisfacciones corporales, porque el nivel puramente sexual no le aporta al hombre una felicidad duradera ni es capaz de satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Pero como el amor enriquece el sexo, los novios no deben tener miedo a que su vida sexual no vaya a ir bien en el matrimonio. Si se aman de verdad, la vida sexual irá bien. Lo que pasa es que los fracasos en la vida sexual suelen ocurrir cuando hay falta de armonía en el terreno psíquico, pues esto repercute en el terreno sexual. Algunos dicen que si se quieren para vivir matrimonialmente, no necesitan ningún papeleo burocrático. Eso es muy cómodo, nos dice el padre Jorge, pero no es serio, porque en la vida todas las cosas serias se formalizan con un documento. Y como el matrimonio es una cosa muy seria, en la que se pone en juego la educación de unos hijos que necesitan un hogar, eso no puede estar a merced de una pareja que no quiere comprometerse a vivir juntos, y que por lo tanto es lógico que en cualquier momento difícil, por lo que pasa necesariamente todas las parejas, uno de los dos podría dejar al otro plantado.
Y sigue diciendo el padre Loring que además el amor busca estabilidad. La institucionalización del amor en el matrimonio es algo constante a lo largo de la historia. Aparte de que los hijos tienen derecho a un hogar estable e indispensable para su educación, pero además los niños pueden traumatizarse al darse cuenta del rechazo de los demás por su situación anómala. Y si se casan después de tener hijos, el trauma puede ser de alguno de la pareja hacia ese hijo que le ha obligado a casarse contra su voluntad. Por eso la Iglesia no está de acuerdo con esas parejas que quieren vivir matrimonialmente, pero sin formalizar el matrimonio. Un mismo acto cambia de valoración moral si cambian las circunstancias, que pueden conceder un derecho que antes no tenían. Los medios de comunicación nos invitan continuamente al sexo libre. Sin embargo, la sexualidad desconectada del amor y de los sentimientos rebaja y envilece a la persona y conduce a la neurosis. Hay cuatro tipos de amor: el amor entre padres e hijos, el amor entre hombre y mujer, el amor entre amigos y el amor espiritual. La base de la felicidad matrimonial está en el amor espiritual entre ambos cónyuges. Este es perdurable, el que no hastía nunca, y cuando más pongas de carnal en tu cariño, menos sitio dejas para lo espiritual. Unas relaciones en las que hay concesiones en la concupiscencia se rebajan, pierden elevación y espiritualidad, es decir, pierden fortaleza en su vínculo fundamental. En cambio, cuando el instinto es frenado por la virtud,
una aureola de elevación ilumina ese cariño y un autodominio mutuo y mutuo respeto fortalece el vínculo que va a unirlos para toda la vida. Cuando se da este amor espiritual, el noviazgo es un tiempo de mutua educación. Él se hace más puro, deja ciertos amigos, etc., para darle gusto a ella. Y ella viste con más decencia, vence más su genio y sus caprichos, por darle gusto a él. Pero cuando el amor del noviazgo está basado sobre la carne y el instinto, ese amor es egoísta, busca solo su propia satisfacción. El egoísmo adquirirá en el matrimonio proporciones insospechadas. El amor no puede limitarse a una utilidad placentera que busca su propio provecho. Alegría es la satisfacción por haber alcanzado un deseo, es saborear algo bueno que esperábamos. La alegría está sobre el placer. El placer está en los sentidos y la alegría en el alma. La alegría es el camino hacia la felicidad. La alegría es causa de optimismo, de satisfacción y de regocijo. La alegría enriquece interiormente y hace que la vida merezca la pena de ser vivida, y la felicidad se lleva en el alma.
Luego cuenta el padre Jorge que Víctor Frankl, famoso psicólogo, que ya falleció en el año 1997 y es el padre de la logoterapia, decía que la felicidad no se puede buscar directamente. La felicidad solo puede venir como consecuencia de haber entregado lo mejor de nosotros mismos por una causa noble. En el mismo sentido, el doctor Rodríguez Delgado dice que no es lo mismo placer que felicidad, que el placer está en los sentidos y que la felicidad está en el alma. Por eso podemos decir que el amor tiene como dos vertientes. Por un lado el cariño, que es el amor del alma, y el deseo, que es el amor del cuerpo. El deseo trata de poseer el cuerpo. La diferencia entre amor y deseo está justamente en que el amor se siente atraído por las virtudes de la persona. En cambio, el deseo solo por la belleza corporal. El amor es más espiritual. El amor va dirigido a la belleza del alma. Este tipo de amor va surgiendo poco a poco, con el trato. En cambio, el deseo es más explosivo y, como decíamos, va dirigido al atractivo corporal. El amor es menos explosivo y violento. Es más profundo, más satisfactorio, más reconfortante. Está hecho de ternura, admiración, respeto e identificación con la persona querida.
Bueno, y quienes de soltero quisieron siempre satisfacer sus caprichos, llegan al matrimonio con un alma ferozmente egoísta y un cuerpo ávido de placeres. Y como es natural, el matrimonio no puede darles todo lo que ellos quieren, y su falta de sentido cristiano les hace infelices incluso en esta vida. El resultado de esto son los fracasos matrimoniales que vemos por todas partes. Muchos se quejan de que su matrimonio, cuando ya no hay remedio, pero se quejan del matrimonio cuando ya no hay remedio, porque un vínculo indisoluble los ata para toda la vida. Pero pocos caen en la cuenta de que su fracaso matrimonial se debe a que tomaron el noviazgo como una diversión y contrajeron el matrimonio a la ligera, con frivolidad y sensualidad. Muchos fracasos matrimoniales, muchos matrimonios desgraciados se deben a haber tenido un falso concepto de lo que es el amor. Y esto se debe en gran parte al cine, a las novelas, las canciones de radio y los seriales que uno ve en la televisión también. Quien bebe de estas fuentes, es natural que sienta los efectos de este veneno. Los chicos y las chicas se gustan por el atractivo físico, por el instinto sexual, por la satisfacción que el otro les produce a sí mismo. Y esto es egoísmo, no es amor. Y el egoísmo es caprichoso, voluble, pasajero. Estos amores apasionados y egoístas no pueden dar una felicidad estable. Pronto se cansan y ansían cambiar de objeto.
Y el padre Jorge también nos dice que los objetos no se aman. Se utilizan para uno y luego se tiran o se olvidan. Y nos dice que una chica que no se hace respetar se rebaja a ser un juguete. Y los juguetes duran más o menos, pero también terminan olvidados. El dejarse instrumentalizar por temor al abandono es un disparate. Pues quien instrumentaliza no ama y quien no ama terminará abandonando. El amor es otra cosa. El amor es dar, es enriquecer, dignificar, ennoblecer a la persona amada, nunca gozarla para sí mismo, porque eso es egoísmo. Ya lo dijo Aristóteles, que amar es buscar el bien de la persona amada, y Santo Tomás de Aquino dijo que amar es desear el bien de alguien, y Sócrates que el amor es darse.
Y seguidamente el padre Jorge menciona a Jean Guiton, quien aprendió de niño estos versos que expresan la misma idea. Por tu felicidad daría la mía, aunque nunca tuvieras que saberlo, con tal de oír alguna vez en la distancia la risa de la dicha nacida de mi sacrificio. El amor, al contrario que el dinero, cuanto más se da, más se tiene. Cuanto más generoso, es más grande y más hermoso. Amor no es buscar ser comprendido, sino comprender. No es buscar ser perdonado, sino perdonar. No es buscar ser alegrado, sino alegrar. No es buscar ser amado, sino amar. Amar es saber sacrificarse hasta estrujarse el corazón por la felicidad de la persona amada. Si no quieres sentir, o si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El ser humano es persona, no es cosa. El amor integra el respeto a la persona, o no es amor, aunque haya manifestaciones eróticas. Pues el amor no consiste en la excitación de los sentidos. El auténtico amor no se dirige solo al cuerpo, sino a toda la persona. El amor es un don en sí mismo y no es posible entregarse a medias. El amor es total y ya o ya no es amor. El amor conyugal es un amor de totalidad. Siendo un amor total, tiene que ser un amor definitivo, un amor total que tiene reservas en el tiempo, no puede ser un amor total. La totalidad del amor es indivisible, por su propia esencia es fiel y exclusivo. Un amor total no puede ser compartido con varias personas.
Y a renglón seguido, vuelve a decir el padre Jorge que amar es fundamentalmente dar. Dar, lo sabemos, es más satisfactorio, más dichoso que recibir. Y amar es más importante que ser amado. El amor, cuando es infantil, sigue el principio de yo amo porque me aman. Cuando el amor es maduro, obedece al principio me aman porque amo. En cambio, el amor inmaduro dice te amo porque te necesito. Y la concupiscencia dice te amo porque eres un bien para mí. Si hablamos del verdadero amor, deberíamos decir te amo porque deseo lo que es un bien para ti. Amar, lo repetimos nuevamente, es darse. Y darse significa limitar la libertad en provecho del otro. La limitación de la libertad podría ser en sí algo negativo y desagradable, pero el amor hace que por el contrario sea positiva y alegre y creadora. La libertad está hecha para el amor. Y esta frase que voy a decir a continuación es de el Papa Juan Pablo II, cuando era cardenal de Cracovia. Karol Wojtyla, en su libro Amor y Responsabilidad, afirmaba: el hombre desea el amor más que la libertad. La libertad es un medio, el amor es un fin. Realmente es una frase como para pensarla, pero es una gran verdad. Amor que se busca a sí mismo fracasa inmediatamente. El amor eleva la pasión, el amor eleva, en cambio, la pasión envilece. El amor busca el bien de la persona amada y así se puede llegar a conseguir o a encontrar la verdadera dicha. Si lo que buscas es servir, ennoblecer, perfeccionar a la persona amada, felicítate, has encontrado el camino del amor verdadero.
Y bueno, a ese respecto el padre también da un consejo, el padre Lorena da un consejo para saber cuándo uno ha encontrado el verdadero amor. Y dice de la siguiente forma: si te extasías ante su belleza, eso solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. pero si lo que deseas es su bien a una costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor. No es lo mismo amar a una persona para hacerla feliz, a ella, que amarla para que ella, con su amor, nos haga felices a nosotros. Este último es egoísmo.
El ambiente hedonista que hoy nos invade se ríe del amor desinteresado, porque solo le interesa buscar gratificaciones placenteras. No tiene más horizontes que saciar los instintos y no admite otro valor que lo agradable. Pero por fortuna son muchos los ejemplos de un amor generoso, libre de la tiranía del egoísmo y del reduccionismo envilecedor. Ahora bien, el erotismo es la separación de la sexualidad del amor conyugal con el fin de procurar gratificaciones placenteras. La mera explicación de cómo se obtienen sensaciones placenteras ya constituye, de hecho, una incitación al mero erotismo. No convirtamos el amor en algo biológico, solo a sentimientos, porque los sentimientos con el tiempo van decreciendo. Pero el amor no es lo mismo que el sentimiento. Uno no puede poner el amor, que es lo más importante en la vida de una persona, en manos de una cosa que yo no puedo dominar, como es el sentimiento. El amor está en algo que yo domino, y ese algo es la voluntad. Yo quiero porque quiero querer, porque quiero seguir queriendo. Esto sí está en mis manos, aunque no sienta nada.
Y sigue diciendo el padre Jorge que una madre junto al lecho de su hijo enfermo puede no sentir nada placentero, pero evidentemente está amando a su hijo. El secreto está en entregarse. Cuanto más se entrega uno, más quiere. Las cosas a las que uno se entrega, termina queriéndolas. El hombre, por ser sensible, siente atracción hacia los estímulos gratificantes, y esto es para él un valor. Pero como al mismo tiempo es espiritual, no puede obtener como meta el disfrutar de los estímulos sensibles placenteros. Para él son superiores la verdad y el bien. Orientar su vida según una auténtica jerarquía de valores le hace madurar como persona humana y le otorga paz y felicidad, dice Alfonso López en su libro El Amor Humano. Y el doctor Enrique Rojas, médico psiquiatra, en la revista Blanco y Negro del año 1988, expresa lo siguiente, que la sexualidad desconectada del amor conduce a lo neurótico. Y en otro párrafo decía, hoy estamos asistiendo a una verdadera idolatría del sexo. La sexualidad no es algo puramente biológico, un placer del cuerpo, sino que mira a lo más íntimo de la persona. De ahí que deba estar envuelta por el amor. No tener principios es demolerlo. Un hombre no puede ser feliz cuando se realiza a medias, cuando se queda por el camino presa de atractivos efímeros. El ser humano se realiza cabalmente cuando pone todas sus potencias al servicio de la realización de las posibilidades más valiosas. El hombre debe elegir en cada momento no lo más apetecible, sino lo más conveniente para su desarrollo personal. Lo agradable es un valor, pero colocar lo agradable en la cima de la escala de valores es hedonismo que toma como ideal de la vida acumular gratificaciones felices y sensaciones placenteras. Haber perdido el sentido del sacrificio debe ser calificado como una de las mayores calamidades del siglo XX. Desde hace dos siglos se viene interpretando todo sacrificio como una represión y una amputación del verdadero ser del hombre. Es este un error que puede destruir la raíz de nuestra vida personal. Conceder la primacía a los valores más elevados constituye el núcleo de la virtud humana de la responsabilidad. Y la voluntad al servicio de un ideal valioso adquiere una energía indomable. El mayor empeño de nuestra existencia debe ser realizarnos como persona humana.